Esta es la segunda parte de Epístola de Primera de Corintios, trasfondo número 1. Muy bien. Continuemos ahora en el verso 24, hermanos, donde nos quedamos. Retomando este ejemplo de cómo Pablo y Bernabé predicaban en las sinagogas. Estamos hablando del versículo 24 en Hechos capítulo 13. Palabras de Pablo. Dice, después de que Juan predicó primero, antes de su venida, el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, hablando de Jesús en este caso, dice, y mientras Juan estaba cumpliendo su curso, él dijo, ¿quién suponen ustedes que soy yo? Yo no soy él, pero he aquí, hay uno quien viene después de mí, de quien no soy digno de soltar las sandalias de sus pies. Y eso resume una buena porción de lo que nosotros leemos en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Así que en el verso 26, les dice Pablo directamente, hombres hermanos, hijos de la raza de Abraham, y aquellos entre ustedes quienes temen a Dios, les está hablando a ellos, ¿sí? A ustedes fue enviado el mensaje de esta salvación, pues aquellos quienes estaban viviendo en Jerusalén y sus gobernantes, porque no lo conocieron a él ni a las voces de los profetas quienes son leídos cada sábado, ellos mismos las han cumplido al condenarlo. Y estas son palabras muy fuertes, ¿no? Les estaba diciendo, las escrituras las leen aquí cada sábado, les dice. Verso 28 dice, y aunque nadie encontró ninguna causa digna de muerte, rogaron a Pilato que lo ejecutara. Y cuando ellos llevaron a cabo todas las cosas que fueron escritas concernientes a él, lo bajaron del árbol y lo pusieron en una tumba. Pero Dios lo levantó de los muertos, dice aquí. Y él apareció por muchos días a aquellos quienes habían subido con él de Galilea a Jerusalén, quienes son sus testigos al pueblo. Y nosotros mismos estamos anunciándoles el evangelio a ustedes. ¿Sí? Y él empieza la verdadera ruptura de la iglesia. ¿Sí? Imagínense este escenario, hermanos. Deténganse y piensen en una sinagoga tranquila, en donde todos entran cada sábado, uno lee la ley, otro lee los profetas, otro da la oración, y de la misma manera que hacen ahora en las sinagogas cuando terminan, van y comen queso, toman vino, platican, ¿sí? Es una sinagoga pacífica, ¿no? Pintémoslo en nuestra mente de esta manera. Y vienen unos viajeros, unos extraños, en medio de Pisidia, la ciudad de Antioquía. Vienen de la ciudad de Antioquía, mejor dicho, a Pisidia. Y viene este sujeto a predicar estas cosas. Y miren lo que pasa, ¿sí? Porque yo nunca he estado en una iglesia donde suceda algo como esto. Excepto, si pudiéramos decir de una forma similar, la tensión que viví cuando renuncié a la Iglesia Universal, pero eso sería a lo mejor lo más parecido a lo que estamos viendo aquí, pero noten lo que Pablo les dice aquí en el verso 32, dice, nosotros estamos anunciándoles el Evangelio a ustedes, la promesa hecha a nuestros padres, que Dios ha cumplido esto a nosotros, sus hijos, habiendo levantado a Jesús, dice aquí. Así que, continuamos leyendo en el verso 33. Dice, como también está escrito en el segundo salmo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Y para confirmar que él lo levantó de los muertos, dice Pablo, para nunca más volver a ver corrupción, él habló de esta manera, yo te daré las fieles misericordias de David. Por consiguiente, él también dice en otro lugar, no permitirás a tu santo ver corrupción. porque David, después de ministrar a su propia generación por el consejo de Dios, murió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Y tal vez ahí podamos incluir Hechos capítulo 2, donde Pedro dice que David estaba muerto, está enterrado, y su sepulcro permanece con nosotros hasta el día de hoy. Comparen este sermón con lo que predicó Pedro en ese día de Pentecostés. Es casi idéntico, ¿no? Las palabras son un poco distintas, sí, pero la esencia del mensaje es la misma. Ahora, verso 37 aquí. Noten lo que dice: pero aquel quien Dios levantó no vio corrupción. Está hablándoles de la resurrección. Por tanto, sea conocido a ustedes, hombres y hermanos, ¿sí? Y ahora viene el martillazo para ellos, que a través de este hombre la remisión de pecados es predicada a ustedes. Y en él todo el que cree es justificado de todas las cosas, de las cuales no podrían ser justificados por la ley de Moisés. Así que él sostuvo la ley de Moisés hasta el final. En ningún momento dijo que estaba abolida. Hermanos, para los judíos en una sinagoga, esa era una declaración muy fuerte. En los ojos de los judíos no había persona más grandiosa que Moisés. Hasta que llegó Jesucristo, ¿sí? Aún así, ¿cuántos de ellos siguen a Jesucristo? ¿Y cuántos creyeron en él? Imagínense si usted le creía a Moisés y no le creía a Jesús. Y alguien venía y le decía que usted puede ser justificado de sus pecados, por lo cual, cosa la cual no podía ser a través de la ley de Moisés. Para muchos judíos ese era un repudio de la ley de Moisés, aunque no era el caso, pero ellos lo interpretaban de esa forma. Verso 40 dice: cuídense por tanto, no sea que eso que es hablado en los profetas venga sobre ustedes. Les está dando una advertencia aquí. Y no nada más les pega directo en la cabeza, sino que les dice que la ley de Moisés no los va a salvar. Ahora, les está diciendo, en otras palabras, más les vale que pongan atención o van a recibir la maldición de los profetas sobre sus cabezas. ¿Sí? Verso 41 les dice: he aquí, ustedes despreciadores, asómbrense y mueran, porque yo hago una obra en sus días, una obra que en ninguna forma creerán, mejor dicho. Incluso si uno se las declara. Entonces, noten lo que dice el verso 42. ¿Sí? Y cuando los judíos se habían ido de la sinagoga, los gentiles le rogaron que estas palabras les pudieran ser habladas el próximo sábado. Después que la sinagoga había sido despedida, muchos de los judíos y los prosélitos que adoraban ahí siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles los persuadieron de continuar en la gracia de Dios. Aquí es donde empieza la batalla, y esto prepara el escenario para lo que sucede en casi cada ciudad a las cuales el apóstol Pablo fue posterior a esto. Igual que las palabras de Jesús, ¿no? Verso 44 dice: y en el sábado venidero, y ustedes ya saben de esto, dice que prueba este punto acerca de la pregunta de la discrepancia sábado domingo y de predicar el evangelio. Si Pablo, aquí está lo importante de esto: Pablo nunca le enseñó a nadie a guardar el domingo, ni siquiera a los gentiles. Dice, porque aquí dice que los mismos gentiles le pedían que el siguiente sábado, no domingo, sábado, les fueran habladas estas palabras. Así que dice: y en el sábado venidero casi la ciudad entera estaba reunida para escuchar la palabra de Dios. Pero cuando ellos vieron la multitud, los judíos se llenaron de envidia y hablaron contra las cosas proclamadas por Pablo y estuvieron contradiciendo y blasfemando. No podían soportar lo que Pablo estaba diciendo. Y eso es parecido a lo que los judíos hacen incluso hoy en día. ¿Sí? Cualquiera que se opone a ellos, le mencionan los registros de la Segunda Guerra Mundial, y yo cuestiono la validez de esos registros, ¿sí? porque son solamente copias. ¿Sí? Y el punto que quiero hacer aquí es mostrar el poder político y religioso que los judíos tenían en aquel entonces y que también aprovecharon en contra de Pablo, porque ellos usaron los gobiernos para poner presión sobre los cristianos en más de una ocasión, en varias ocasiones. Así que, dice en el verso 46, dice aquí, pero Pablo y Bernabé hablaron valientemente diciendo, era necesario que la palabra de Dios fuera hablada a ustedes primero, pero ya que la rechazan y no se juzgan ustedes mismos dignos de vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. En otras palabras, les está diciendo, como ustedes no quieren aceptar esto, no nos hacemos responsables. Y es una declaración fuerte, ¿sí? Ese no fue, digamos, el sábado ideal de paz y de alegría que todos esperarían, ¿cierto? Había conflicto por las cosas que Pablo estaba predicando, ¿sí? Verso 47, continúa diciéndoles, porque así el Señor nos ha ordenado, yo te he puesto como una luz de los gentiles, que debe ser para salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Verso 48 dice, y cuando los gentiles escucharon esto, se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor y creyeron tantos como fueron señalados para vida eterna. Y la palabra del Señor fue llevada a través del país entero. Entonces, el trabajo de Dios, al final de cuentas, fue hecho, ¿sí? Y esa sola declaración, esto último, dice muchísimo, porque era toda la región donde se predicó el Evangelio y la palabra de Dios. ¿Sí? Verso 50 dice aquí, pero los judíos incitaron a las mujeres devotas y honorables y a los hombres principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Barnabás, o Bernabé, y los expulsaron de sus fronteras. Así que ellos vienen, los toman y los echan de una forma indecorosa, ¿no? Los expulsan, los corren. Ahora, preguntemos nosotros, hermanos, ¿le gustaría ir a una iglesia que empezó sobre este tipo de fundamento? Tal vez sin saber nada al respecto podría soportarlo, pero yo ahora no tendría el estómago para soportar este tipo de confrontaciones y situaciones. Y al repasar esto, uno no puede evitar pensar cuán cierto era lo que Jesús dijo acerca de lo que pasaría cuando Él fuera predicado, cuando su Evangelio fuera predicado. Mateo capítulo 10, versículo 34, vayamos ahí. Mateo 10, 34 dice así, no piensen que he venido a traer paz sobre la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque he venido a colocar a un hombre en desacuerdo contra su padre, y eso es lo que pasó en aquel entonces, ¿sí? Y a una hija contra su madre, y a una nuera contra su suegra. Y los enemigos de un hombre serán aquellos de su propia familia. Qué difícil aceptar un evangelio bajo esta premisa y esta condición, ¿no? Esto es lo que sucedía donde quiera que iba el apóstol Pablo. Y me imagino que para cuando él estaba a punto de morir, estaba literalmente desgastado y había pasado por muchas emociones, quizá por cada emoción posible, por servir a Dios, por servir a la iglesia y por todo ese trabajo que conllevó el levantar las congregaciones y tratar de mantenerlas en orden, ¿sí? Entonces, es difícil ponernos en los zapatos de Pablo cuando no hemos experimentado algo así, pero vemos aquí en el verso 51 que ellos los echaron de sus fronteras y dice que llegan a Iconio, ¿sí? Entonces los discípulos dice que fueron llenados de gozo y con el Espíritu Santo en ese lugar. Ahora, vayamos al siguiente capítulo aquí en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 14, versículo 1. Veamos qué dice ahí. Hechos 14, 1. Ahora, sucedió que en Iconio Ellos entraron juntamente en la sinagoga de los judíos y hablaron tan poderosamente que un gran número de judíos y griegos creyeron. Pero los judíos incrédulos incitaron a los gentiles y envenenaron sus mentes contra los hermanos. Por esta razón, ellos se quedaron mucho tiempo hablando valientemente en el Señor, quien dio testimonio al mensaje de su gracia, concediendo que señales y maravillas fueran hechas por medio de sus manos. ¿Cuánto tiempo se quedaron ahí en Iconio? No sabemos. Así que leamos lo que dicen los siguientes versos. Verso 4. Pero la multitud de la ciudad estaba dividida, y algunos estaban con los judíos y algunos estaban con los apóstoles. Y cuando un asalto estaba a punto de ser hecho por los gentiles, y los judíos con sus gobernantes para insultarlos y apedrearlos, ellos se enteraron, así que huyeron a Liconia, a las ciudades de Listra y Derbe y a la región circundante. Así que era una posición bastante precaria, peligrosa. Estaban listos para ser apedreados, echados de la ciudad. Y nosotros podemos pensar, con razón, Dios no le dijo a Pablo lo que iba a suceder, ¿verdad? Pero Jesucristo le dijo a Ananías, cuando fue a sanar a Pablo, recién fue llamado, le dijo: yo le voy a mostrar cuántas cosas tiene que sufrir por mi causa. Así que leamos lo que dicen los siguientes versos en este capítulo. Verso 6. Ellos se enteraron, ok, ya lo leímos, huyen a Liconia, Listra y Derbe. Dice, y ahí ellos predicaron el Evangelio. Ahora, en Listra estaba sentado un cierto hombre quien nunca había caminado, dice aquí. Era impotente de los pies, habiendo estado tullido desde el vientre de su madre. Este hombre oyó a Pablo hablando, quien después de mirarlo atentamente y viendo que él tenía fe para ser sanado, dijo con fuerte voz, dice, párate sobre tus pies. Y él dio un brinco y caminó. Ahora, estas personas no estaban saturadas con los medios que tenemos, la radio y la televisión, pero tenían su propia manera de enterarse de las cosas, ¿no? Ahora, verso 11 dice, y si cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron sus voces en liconiano diciendo, los dioses se han vuelto como los hombres y han descendido a nosotros. Increíble. ¿Sí? Y se puede imaginar, si usted fuera griego y creyera en todas estas deidades, de repente creyera que los dioses habían descendido para visitarlo de forma personal. Pero dice aquí, y a Barnabás ellos llamaron Zeus y a Pablo Hermes, porque él era el orador principal. Y en el verso 13 dice, entonces el sacerdote de Zeus, quien oficiaba delante de la ciudad de ellos, trajo bueyes y guirnaldas a las puertas, deseando sacrificar con las multitudes. ¿Sí? Pero cuando Pablo y Bernabé se dieron cuenta, cuando oyeron esto, dice, rasgaron sus propios vestidos en el verso 14, en incredulidad, y se apresuraron hacia la multitud gritando, hombres, ¿por qué están haciendo estas cosas? ¿Sí? Nosotros somos también hombres con la misma naturaleza de ustedes y hemos predicado el Evangelio a ustedes, de modo que se vuelvan de estas vanidades. Precisamente dice, esto es lo que queremos, que pretendemos que ustedes dejen, ¿verdad? Se arrepientan de esto. Y es muy diferente a lo que hacen los católicos, ¿no? ¿Sí? Pablo dijo que se volvieran de estas vanidades, que era lo que ellos pretendían, que se arrepintieran de estas cosas. ¿Sí? Y veamos lo que dice aquí, en el siguiente verso. Ahora, bueno, antes de leer el verso 15, nosotros sabemos que Pablo le dice al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, quien hizo el mar, quien hizo todas las cosas que hay en ellos, quien en las generaciones pasadas permitió a las personas ir en sus propios caminos, ¿sí? Él no se dejó a sí mismo sin testimonio. Sí, sino que nos da todas las cosas que tenemos, la lluvia del cielo, las temporadas de la cosecha, la abundancia que tenemos en la mesa. Él llena nuestros corazones con comida y alegría. Pero dice en el verso 15 que aún diciendo y explicando todas estas cosas, difícilmente pudieron impedir que les ofrecieran sacrificio. Entonces, al llegar ahí los judíos de Listra y Derbe, ¿sí? Dice los judíos de Listra, de Antioquía, perdón, e Iconio, que son las ciudades circunvecinas, como habíamos visto, ¿sí? Dice, lograron persuadir a las multitudes y apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad suponiendo que estaba muerto. Ahora, usted sabe lo mal que se siente si ha tenido que lidiar con una persona, ha hecho todo lo que puede para ayudar a esa persona, pero sin embargo esa persona le rechaza o lo rechaza a usted, ¿sí? Imagínense cómo se sintió el apóstol Pablo. No solamente pasó eso, sino que fue apedreado y arrastrado fuera de la ciudad. Ahora, verso 20. Dice, pero mientras los discípulos estaban de pie alrededor de él se levanta y entra en la ciudad con ellos. Increíble, ¿verdad? Después de ser apedreado y de que todos los demás creyeran que estaba muerto. Y Dios tuvo que estar con él para hacer eso, ¿no? Para levantarlo de algo así. Entonces, dice aquí en el siguiente verso, al día siguiente partió él con Barnabás a Derbe, y después de predicar el evangelio a esa ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, donde establecieron las almas de los discípulos, exhortándolos a continuar en la fe y declarando que nosotros debemos, a través de mucha tribulación, entrar al reino de Dios. Y después de leer eso y todo lo que sucedió, no lo hace parecer como algo tan satisfactorio, ¿verdad? Para nosotros. Es algo que conlleva mucha tribulación este camino para entrar al reino de Dios. Y si usted estudia y repasa estas cosas, ¿sí? Se va a dar cuenta que Pablo, por ejemplo, tuvo que pasar por todo esto que dice aquí. Y que lo que nosotros hemos pasado o hemos tenido que pasar hasta ahora no es nada comparado con eso. Yo nunca he sido apedreado. Sí me duele el pie de vez en cuando le pego a la pata de la mesa, de vez en cuando accidentalmente nos dolemos, ¿verdad? Y a veces nos damos un moretón por algún golpe o algo. Pero nada que ver con esto, en lo absoluto. Así que leamos estos versos aquí, partiendo del 23. Dice, cuando habían escogido para sí mismos ancianos en cada iglesia y habían orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y pasaron por Pisidia y vinieron a Panfilia. Y cuando habían hablado la palabra en Perga, descendieron a Atalía. Y de ahí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y cuando llegaron, reunieron a la iglesia y declararon todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo él había abierto una puerta de fe a los gentiles. Y se quedaron ahí con los discípulos mucho tiempo. ¿Cuánto? No especifica exactamente, pero solamente dice que es mucho. Hechos capítulo 15. Nosotros podemos ver que Pablo y Bernabé tienen una discusión de la circuncisión, ¿verdad? Y el apóstol Santiago da la sentencia respecto a este tema de la circuncisión. Pablo y Bernabé toman la carta de los apóstoles, vuelven a las áreas donde ellos se encontraban para predicarles a las personas con las que habían estado antes, ¿verdad? Y dice que él pasa por Siria, por Cilicia, estableciendo a todas las iglesias. Después vuelve a Derbe y a Listra, capítulo 16, donde había un discípulo llamado Timoteo, si leemos en Hechos 16, verso 1. Hijo de una cierta mujer judía creyente, pero su padre era griego. Entonces él fue recomendado a Pablo por los hermanos de ese lugar, de Listra y de Iconio, Pablo decide llevarlo con él, a Timoteo, pero debido a los judíos en esos lugares lo toma y lo circuncida porque todos sabían que su padre era griego. Aunque ellos tenían la documentación diciendo que no es necesario o que no era necesaria la circuncisión, Pablo lo circuncida por el problema de que era mitad judío, mitad griego y estaba predicando. Así que todas las iglesias, nosotros leemos en el libro de los Hechos y a lo largo de este breve resumen secuencial o cronológico, ¿verdad? Pablo establece las iglesias, sufre por lo mismo. Hemos visto un ejemplo de cómo él predicaba, y Hechos 17 habla acerca de cuando él va a Corinto, y ya veremos y hablaremos un poco más acerca de los corintios en el próximo mensaje y de la condición que tenían las iglesias de Corinto y las relaciones que tenían o tienen ellos, el ejemplo de ellos, con nuestra sociedad ahora en la actualidad.